Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Audiencia Provincial de Madrid pide examinar la investigación sobre Begoña Gómez. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches, Bea. La Audiencia quiere examinar minuciosamente toda la investigación judicial del juez Juan Carlos Peinado a la esposa de Pedro Sánchez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios antes de decidir si estima su recurso y ordena al instructor el archivo del procedimiento, Patricia Rossetti.
No es frecuente pedir toda la causa, dicen a COPE fuentes jurídicas. Los recursos suelen resolverse con los documentos que hayan entregado las partes. Y si considera la sala que es insuficiente, puede pedir la información necesaria. Lo que parece claro, señalan las fuentes, es que los magistrados de esta sección van a examinar el caso de forma minuciosa. Van a hacer un esfuerzo por la importancia de este caso tan mediático. Son magistrados muy técnicos y verán todas las cuestiones jurídicas. Se trata de una investigación sobre la mujer del presidente del gobierno. En su escrito, la Audiencia de Madrid explica que examinadas las actuaciones y siendo necesario para resolver el recurso presentado por Begoña Gómez y por la Fiscalía, el juzgado debe remitir a la sala el testimonio íntegro de la causa. Los magistrados fijaron hace meses el 30 de septiembre para decidir si la investigación se archiva, como pide la defensa de Begoña Gómez, si se acota, como pide la Fiscalía, o si continúa.
Y por otro lado, el IPC nos ha traído una desaceleración de la inflación. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
Cierra el verano con un 2,3%, su nivel más bajo en un año.
Sí, aunque el IPC solo ha bajado medio punto menos que en julio. De hecho, los alimentos registran su menor inflación desde 2021 y a pesar de eso, la cesta de la compra es un 2,5% más cara que hace un año, por algunos productos como el aceite de oliva y las patatas que siguen disparados. Lo que ha producido la bajada de los precios son los carburantes, un 8% más baratos de media que hace un año. Aunque este descenso es temporal, según ha contado para COPE María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Lo que probablemente veremos será un nuevo ascenso de la inflación por dos motivos. En primer lugar, porque en octubre hay una normalización parcial, digamos, del IVA de los alimentos. Luego, por otro lado, tenemos que en los productos energéticos hay unos efectos escalón al alza, porque en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado bajaron mucho los precios de los productos energéticos.
También hemos cerrado este verano con un crecimiento en el precio de la luz, con un 9% más por el calor y la demanda de aire acondicionado sumado al turismo, que ha empujado hacia arriba los precios de actividades como el alojamiento, la restauración y otros servicios.
Y en Bilbao, un hombre ha sido detenido tras asesinar a su pareja de 31 años. Fueron los vecinos del edificio los que alertaron a la policía por los gritos que oían. Al llegar a domicilio, los efectivos encontraron a la mujer con varias cuchilladas y al agresor, quien tuvo que ser atendido en el hospital al sufrir problemas psiquiátricos. No existían denuncias previas. En Madrid ha ingresado en prisión el marido de la mujer que fue encontrada muerta en su casa. Junto al cuerpo había varias pastillas y el cuerpo no tiene signos de violencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este viernes vuelve el fútbol de clubes con la jornada 5 de la Liga. A las 9 de la noche, Betis y Leganés abren la fecha con un encuentro en el Benito Villamarín que puede suponer el debut del exdelantero del Borussia Dortmund, Sebastián Haller, con el conjunto pepinero. El Real Madrid afronta su encuentro contra la Real Sociedad con tres dudas: Bellingham, Tchouaméni y Militao, aunque los tres apuntan a que estarán disponibles. Por su parte, el delantero del Barcelona, Lamine Yamal, ha vuelto a decir esta vez en El Hormiguero que le gustaría que Nico Williams fichase por el FC Barcelona.
Sí, ojalá que sí, pero su decisión está en el Atleti ahora, pero ojalá poder jugar cada semana con él. Nos gustan las mismas cosas, estamos todo el rato viendo TikTok, bailes, le gusta la misma música que a mí, hace tonterías, no sé, todo eso.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 3 y 4, las 2 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tra-
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y damos ya de nuevo las buenas noches a nuestros ponedores y la bienvenida a los que se acaban de incorporar. Es viernes ya, 13 de septiembre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento pues tenemos previsto estar acompañándote hasta las 6, que es cuando comienza Herrera en COPE. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas.
Vamos a contar un poco a los ponedores, así un pequeño resumen. Hasta las 4 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Fíjate que lo primero que vamos a hacer va a ser repasar la cartelera de la mano, como siempre, de nuestro querido compañero Jerónimo José Martín, que nos va a acompañar en esta hora de 3 a 4, para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película que más te guste o las películas, si eres muy cinéfilo, que te apetece ver durante estos días de este fin de semana. Y como cada viernes, parada obligatoria, oliendo ya a fin de semana, a la vuelta de la esquina, nos visitará, como siempre, Rosa Rosado para contarnos la historia de un éxito musical. Este viernes toca recordar a The Bangles.
Nos encantó ese momentazo de Rosa Rosado con el pulpo hablando de este grupo. Voy a recordarte, ponedor, las vías de participación que tienes con el programa, porque nos encuentras en nuestro teléfono gratuito, es el 950-60-06. Y también hoy estamos hablando contigo en Facebook y en nuestro teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605, donde nos puedes dejar mensajes hablando de los planes que tienes para este fin de semana. Hay todavía muchas ferias por ahí, por España, en el mes de septiembre, y nos lo están contando los ponedores, que hay bastantes planes entretenidos. Así que, bueno, escuchamos un poquito de música y vamos a continuar poniendo las calles.
Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo. No consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé. Y no la encontraré en tu piel. Es enfermizo, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate. Espacio, quédate, quédate. Oh. Ahora se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón. Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. Difícil para ti, pero no puedo olvidarla. Creo que es lógico, por más que yo intente escaparme, ella está. Unas horas jugaré a quererte, pero cuando vuelva a amanecer, me perderás para siempre. Y si te tomo a besos, sabrás lo mucho.
Exitazo de NEC de finales de los 90 que continúa sonando bien. Yo, desde luego, se nota que es mi adolescencia, pero el Laura Nuestra es un clásico en cualquier fiesta de las que frecuento. Oye, tengo a Israel, que me ha encantado, Borja, porque yo estaba preguntando a los ponedores, vamos a ver qué vais a hacer este fin de semana, y queremos que nos manden mensajes en Facebook y en el WhatsApp, ¿no? En el 662-942-605.
¿Y qué nos cuenta?
Y ahí nos cuenta Israel, pues yo estoy deseando que llegue el fin de semana para poder escucharos. Es que se descarga los podcasts para escuchar lo que hemos contado a lo largo de toda la semana. Dice, claro, yo me dedico a las redes sociales, pero me es muy difícil escucharos en estas horas. Entonces, me gusta la radio y lo que hago es que los fines de semana aprovecho para ponerlo.
Bueno, eso es una buena opción.
Me parece planazo,
si no,
Borja.
La opción B sería estar en la Feria de Albacete o ir a la Feria de Albacete, como va a hacer Loreto. Dice que hoy ha visto la cabalgata ecuestre por la mañana, a la tarde, folclore de Panamá y luego recinto ferial. Sábado, comida en el restaurante Nuestro Bar. En cambio, Francisco dice, este fin de semana toca el pueblo de la mujer y su familia, así que un poco de campo en las cafeterías del pueblo y aire puro.
Me quedo
con lo de la cafetería del pueblo, que ahí se hacen grandes amistades.
Muy bien, muy bien.
Miguel Ángel dice...
Jugando al domino.
Correcto. Miguel Ángel, este fin de semana son las fiestas patronales. Se celebra el 750 aniversario de Écija, en Sevilla. ¡Ole! Pero creo que saldré poco. Mi mujer trabaja el fin de semana.
Claro, bueno, 750 aniversario. Muchas fiestas. Lo de Albacete va a salir mucho, Borja.
Esperemos que sí. Gloria dice, este fin de semana me voy a Mallorca a ver a mi hermana que vive allí. Loli, este fin de semana va a ser intenso, sobre todo el sábado por la mañana. Concurso de paellas y por la noche... El nombramiento de la fallera mayor para las próximas fallas y el domingo, pues a descansar y pasar el día en familia.
Bueno,
saludos,
ya empiezan a calentar las fallas. Daniel, que dice, pues a mí me toca trabajar, Bea, pero bueno, me tocan los niños, que los tengo conmigo, algo habrá que inventar también, desde Málaga, en Humilladero. Tenemos también a Mar, dice, pues nos vamos a Segorbe de fin de semana. Son fiestas, la entrada de toros y caballos es algo espectacular. Y luego B. García, que va a trabajar, Borja.
Vaya.
Dice, sanidad no podemos librar todos. Es lo que tiene. Borja, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué has planeado para este fin de semana? Tu segundo ya como ponedor oficial.
Voy a ir a mirarme un chaleco para un traje.
Ah, muy bien.
Va a haber...
De compritas.
Sí, va a haber fútbol, mucho fútbol,
muy
algo
bien,
de pádel, algo de pádel que sigue por ahí la cosa. Y preparar cositas para la semana que viene.
Ah, muy bien, vas a preparar cositas.
Bueno,
ya...
y también saldremos a tomar algo, evidentemente. Hay que llenar el estómago.
Oye, pues en un 20 segundos te has llenado el fin de semana.
Sí.
De cosas que tienes planeada.
Lo que es extraño es que no haya un hueco por llenar. O sea, que haya algo vacío es algo muy extraño. Pero sí, la verdad es que el tiempo es el que es, da para lo que da, y hay que exprimirlo al máximo, como si fuese un limón.
Cuéntame, léeme otros dos mensajes de los ponedores y nos vamos a conocer los estrenos de cine.
Desde Valencia también, el sábado almuerzo con los amiguetes y el domingo a meditar en el sofá para ver el próximo evento motero. Ana Matilla dice que el fin de semana lo va a pasar en Gijón, paseando por la playa, tenemos una temperatura muy buena.
Qué maravilla, Gijón, y qué bueno.
Y ya poder, si le añades un cachopo, tiene que ser.
El poder pasear por la playa, efectivamente, y después sentarte a tomarte un cachopo con una sidriña. Riquísimo todo. Son las 3:13 de la mañana y hay que meterse en el cine. Es la tradición, los viernes tenemos que echar un vistazo a la cartelera y a las plataformas para conocer qué es lo que podemos ver en la gran pantalla y también en la pequeña. Siempre lo hacemos de la mano del gran Jerónimo José Martín, él es crítico de cine de Copy 13. Jero, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por poner un día más las calles con nosotros. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Bea, gracias.
Oye, vamos a comenzar con un menú sustancioso, como siempre. El primer estreno creo que es un drama judicial. ¿Y si una inteligencia informática dictara las sentencias? Es algo que nos preguntamos. Justicia artificial.
Nos dijeron que una inteligencia artificial nunca podría sustituir a un juez. Se equivocaron.
Hablan de eficacia y de neutralidad para ocultar el verdadero objetivo: el control de la administración de justicia.
Pues es una película bastante original, por cierto. Producida por Gerardo Herrero y Mariela Besubeski, dirigida por Simón Casal, que es un coruñés de 40 años, que había hecho poco hasta ahora. Hizo una película hace bastantes años, Eduardo Barreiros, el Henry Ford español, luego Lobos Sucios, y esta es quizás su película más redonda. Es una crítica muy dura a los políticos, a las corporaciones, a todos los entramados políticos que de algún modo u otro intentan manipular la democracia y en este caso concreto en un tema de palpitante actualidad como es la justicia. Aquí se imagina un futuro en el que se ha avanzado un programa de inteligencia artificial que ayuda a los jueces, hay una presidenta de gobierno en España, no se identifica el partido, en ese sentido la película es muy neutra y está bastante bien, y entonces pues se llega a un momento en el que ya se tiene tal perfección los programas informáticos que se va a hacer un referéndum para que las sentencias las dicte directamente la inteligencia artificial. Para eso hay una empresa que pide consejo a una prestigiosa jueza que va a ser la protagonista, la interpreta Verónica Echegui, que lo hace muy bien. Por ahí andan Alberto Amán, Tamar Novas intrigando, entre medias hay un accidente de una destacada informática que fue la que creó esa empresa y empiezan a surgir elementos turbios que están mostrando el iceberg de una posible corrupción en la que los partidos políticos en general intentan aprovecharse de esas corporaciones y de esos favores para hacerse con el control del poder judicial. Es un tema, por tanto, bastante interesante en el que muestra las limitaciones de la inteligencia artificial y la necesidad también del factor humano, aunque eso suponga a lo mejor a veces errores. En fin, una película interesante, le falta quizá un hervor, pero está muy bien, es notable la peli, muy bien interpretada, muy de cineforum, ponderada, seria, y desde luego da gusto ver buenas películas españolas sin concesiones burdas a la galería y que te entretienen y a la vez te hacen pensar sobre temas muy de primera fila actualmente.
Escuchándote veo que hemos empezado bien. Vamos a seguir con una serie que se acaba de estrenar en Max. Es un drama social. Esta serie da continuidad a una cinta de Fernando Meirelles, Ciudad de Dios, la lucha sigue.
Pues sí, en efecto, esta serie, Ciudad de Dios, la lucha sigue, da continuidad a una gran película brasileña del año 2002, basada en la novela de Pablo Lins y que dio a conocer internacionalmente a Fernando Meirelles, que aquí actúa como productor de la serie. Una serie de 6 episodios, solo se han estrenado 3 por el momento, que son los que he podido ver. Aquella película fue candidata a 4 nominaciones a los Oscars, le dio una carrera internacional a Fernando Meirelles y era un acercamiento muy violento, crudo, duro, original, interesante, a través de unos niños que viven en esta favela de Río de Janeiro, Ciudad de Dios, dominada por las drogas, la delincuencia, con bandas matándose constantemente y con irrupciones de vez en cuando de los cuerpos de seguridad del Estado, del ejército, a sangre y fuego. Y esta mantiene ese tono, o sea, es un tono crudo, duro, tanto en el tratamiento de la violencia como del sexo puntualmente, o sea, es una película más para adultos y para jóvenes así ya más mayores, que está muy bien hecha, la verdad, o sea, Alexandre Rodríguez da la talla totalmente en el papel del niño que era el protagonista y que aquí le siguen llamando, aunque él no le gusta, Buscapé, y ahora se ha convertido en fotógrafo y la sangre le tira a fotografiar lo que pasa en su barrio. Y en su barrio hay una lucha entre bandas brutal, que en los 3 primeros capítulos es lo que decanta sobre todo, también presentando una serie de personajes secundarios, algunos muy duros, muy dramáticos, que van enriqueciendo el tono y que, en fin, dan paso a lo que probablemente sea en la tercera parte la irrupción, como hemos dicho antes, del ejército, de la policía, sobre todo de los cuerpos de élite, que como se ha visto ya en otras películas brasileñas, no se andan con chiquitas, ¿no? Y que montarán allí una carnicería en esta dura favela de Río de Janeiro. Buena serie, por tanto, al que le guste sobre todo el cine realista, el cine con alto contenido social, que en fin, tiene interés, aunque con esas limitaciones que tenía también la película original. Siendo muy buena película, no era ni para todos los estómagos ni para todos los públicos.
El próximo estreno es una película de ciencia ficción. McGee dirige esta distopía en torno a la cirugía estética, los feos.
Llevo toda la vida queriendo ser guapa.
Todas las imperfecciones que tenéis hoy se borrarán mañana con una elegante intervención.
Por muy guapo que quedes, no dejes que te borren.
Pues sí, es un título un poco peculiar para una película comercial, Los feos, y la ha dirigido McGee, que es el seudónimo, es el nombre de guerra, es el nombre artístico de Joseph McGinty Mitchell, nacido en Michigan en 1968, 56 años por cierto, que se hizo famoso haciendo videoclips. Se hizo un montón y con todo el mundo, hasta que ya debutó con Los Ángeles de Charlie, las dos partes que ha habido, y luego dirigió también Equipo Marshall, Terminator Salvation, con lo cual ya tiene idea de distopía, porque esto es otra distopía, ¿no? Hizo también alguna comedia olvidable, esto es La Guerra de Babysitter, aquí no, aquí adapta una novela de Scott Westerfield, este tejano que ha tenido bastante éxito en una saga de estas de novelas juveniles de distópicas del estilo de Los Juegos de Hambre, de Divergente, El Corredor del Laberinto. Aquí se ambienta la acción 300 años en el futuro, hacia adelante, y en la sociedad solo hay dos tipos de personas, los feos y los hermosos. La idea es que todos seamos hermosos a partir de los 16 años, en donde se hace una operación de cirugía estética obligatoria, porque así de ese modo se evitarán las discriminaciones y todos viviremos gozosos en Ciudad Nueva Belleza. Cada una joven, que no es que sea muy agraciada y que la interpreta muy bien, por cierto, Joe King, esta actriz que se hizo muy famosa con Mi Primer Beso, y que, en fin, encarna muy bien a esta chica que lidera, no, se apunta más bien a todo un grupo de rebeldes que andan por el bosque. O sea, tiene mucho de todas las series que hemos dicho. Está bastante bien, o sea, es entretenida, no se pasa, es muy apropiada para un público juvenil, un público muy amplio, y luego tiene una cierta reflexión interesante sobre, por supuesto, todo lo que hace referencia a la cultura de las apariencias, lo healthy y cuál es el concepto de belleza, y reflexiones interesantes, aunque detrás late también una reivindicación de la libertad que podría tener matices negativos, no, de la libertad absoluta, de yo hago lo que quiero y elijo lo que quiero y elijo ser quien quiero ser y tal. No se mete en más follones ideológicos, los deja ahí esbozados, y es una entretenida película de ciencia ficción que gustará al que le guste el género, como muchas de las que están llegando a las plataformas también. Esta mantiene un nivel alto tanto de efectos visuales, hay muchas escenas de acción con patines voladores que van fenomenal, está muy bien, es bastante entretenida.
Perfecto, Jero, pero ahora nos tenemos que poner un poquito más serios con una película existencial y melodramática, Las desventuras de una compleja matemática, el teorema de Marguerite.
Me llamo Marguerite Hoffman, tengo 25 años, estoy en el último año del doctorado de matemáticas en la ENS. La conjetura de Goldberg es uno de los problemas matemáticos sin resolver más importantes.
Los matemáticos tienen fama de ser raros, ¿no? Y esta desde luego lo es, no sé si hay muchos o no, y le valió el premio César a la mejor actriz revelación a su protagonista, Ella Rumpf, que es probablemente lo mejor de la película. Tuvo dos nominaciones a otros César, pero esta es la mejor. La ha dirigido una directora parisina de 44 años que hizo a Las grandes personas, pero sobre todo se hizo famosa por la serie esta de televisión Oficina de Infiltrados, que está bastante bien. Y aquí se centra en una chica que está haciendo la tesis doctoral en la prestigiosa École Normale Supérieure de París y en torno, además, a la gran conjetura de Goldbach, que es uno de los enigmas matemáticos más potentes. Es listísima, es rara como ella sola, va en pantuflas a todos los lados, y de pronto pues tiene una serie de relaciones conflictivas con su propio maestro y con un colega joven de su edad que ha venido de Oxford, un tío mucho más expansivo que ella y tal, y le ayuda. Entonces entran en crisis y ella se le va la pinza bastante, ¿no? El tono es hiperrealista, crudo, también el tratamiento del sexo, de sus idas y venidas. Es una película más para adultos, pero está bastante bien como acercamiento, digamos, no a esas enfermedades mentales, pero sí a esas rarezas que vimos en películas como Una mente maravillosa, que ahí sí que era una enfermedad mental, aquí no está diagnosticada, no es tan clara, pero ella acaba teniendo un mundo interior enormemente revuelto, muy egoísta, muy egocéntrico, con esa obsesión de triunfar a cualquier precio, con una incapacidad afectiva realmente llamativa. Interesante al que le gusten estos tipos de melodramas, digamos, con muchas aristas, ¿no? Y desde luego la interpretación de ella es meritoria, ciertamente.
Y terminamos los estrenos destacados de la semana con una película de terror psicológico, El sangriento duelo a muerte entre dos familias, No hables con extraños.
Sé que podemos ser un poco...
muy intensos. Nos matarán. Mamá.
Ahí fuera, eres el depredador o la presa.
Habéis sido...
un soplo de aire fresco.
Bueno, esta es una película, digamos, ya de principio fallida, probablemente porque es una versión más comercial de la película danesa del mismo título de 2022, que ya tenía sus pegas, ¿no? Y que aquí ha llevado al cine James Watkins, un inglés de 51 años, que hizo Eden Lake, La Mujer de Negro, ha hecho bastante cine de terror o similar, acción como Asalto a París, y dos series bastante buenas, por cierto, Black Mirror y McMafia, con lo cual es buen director, está asegurado. La tensión, la atmósfera, es una película más de atmósfera que de sustos. Hay sustos durante tres cuartos de hora, luego el final es más de suspense y es donde decae bastante la película. A mí la verdad es que la primera parte también es muy sangrienta, se va como agobiando todo. Es una familia americana que es invitada a pasar el fin de semana en una idílica finca británica con un matrimonio estupendo que se ve poco a poco que no es tan estupendo y se acaba convirtiendo el sueño en pesadilla. Tampoco es que sea muy original el argumento. El ritmo es lento, la atmósfera es agobiante, crecientemente agobiante, también por la banda sonora. Y, en fin, yo creo que es una película que gustará mínimamente a los aficionados al terror, pero que llega con una división de opiniones bastante fuerte y con críticas más bien negativas, preguntándose mucho si hacía falta hacer un remake de la película danesa que para todos, entre los que me incluyo, nos parece mejor.
Pues estos, Jero, han sido los estrenos más relevantes que nos has traído hoy, pero claro, quedan otros que siempre nos recuerdas en el mercadillo, ¿no? ¿Qué es lo que rescatas en esta sección?
Bueno, esta semana el mercadillo es larguísimo. Hay dos buenas películas para todos los públicos de animación. Zack y Wowo, la leyenda de los Lendaris, que es una animación muy divertida y se deja ver bastante bien, ecológica, con un mundo de fantasía lleno de bichos extraños y tal. Está bien, se deja ver. Y luego es una cosa singular, y hay buena música, claro, en Capitán Avispa, que es una producción animada de Juan Luis Guerra, nada menos, ¿no? Yo creo que está por ahí su hijo. Luego, en el Té Negro, pues es un melodrama sobre las desventuras de China de una mujer de Costa de Marfil. No está mal, es una película densa de estas, muy de oriental en ese sentido, con una mezcla africana singular. Luego La abuela y el forastero, pues es una vieja costurera y un sastre pakistaní en España, en un pueblo español, que montan un tinglao muy interesante. Bueno, podrían haberse sacado más punta, intenta ser comedia, se queda un poco entre Pinto y Valdemoro, o sea, no es gran cosa. Sidonie en Japón es un melodrama sencillo con Isabel Huppert en Japón. Bueno, se deja ver. Un desastre es para siempre, es otra noche loca en Las Vegas y tal, muy desparramada. O Reviento, pues es un intento de hacer cine en España, cine de acción así modesto, pero que es en torno a un exboxeador muy rudo y tal. El nivel es bastante bajo en todos los ámbitos técnicos, sobre todo, ¿no? Reflejos en una habitación. Es una historia más bien sexual de una rica mujer madura y un gigoló, en fin, poca cosa también. Y Hotel Bitcoin es otra patochada así bastante cutre sobre cuatro amigotes españoles bastante desatados también porque ganan un premio en Bitcoin, en fin. Y luego Legado, pues es un documental sobre un español que viajó a Argentina, había dejado allí familia y tal, y muere allí su padre, pero no tenía mucha relación con él, y hereda, tiene un legado singular, ¿no? Y esto es lo que cuenta el documental, que es interesante, no está mal. También es interesante La hojarasca, sobre un documental de tres hermanas que vuelven, retornan después de mucho tiempo sin estar juntas a su casa natal. Interesante. Y luego tenemos también un concierto triunfal en París de Usher, que se titula así, Usher Redden Booth en París. Al que le guste su música, pues le puede ver en esta película, que es el concierto estricto.
Pues, Jero, perfecto, pero tenemos que ir terminando. Parece ser que en 13 Televisión vas a destacar una película bélica, además bastante dura, Green Zone, Distrito Protegido.
Sí, estamos escuchando la banda sonora de John Powell, que es uno de los atractivos de esta película de Paul Greengrass, que echamos, que diría mi abuelo, el sábado a las 14:40. Paul Greengrass, recordemos que es el autor de Capitán Phillips, Jason Bourne, 22 de julio, Noticias del gran mundo, grandes películas, están muy bien, pero sobre todo es el que hizo Blue Day Sunday y El mito de Bourne, la película que consagró toda la saga, y El ultimátum también, y United 93, o sea, tiene una filmografía espléndida. Aquí adapta un libro de Rajiv Chandrasekaran, que es un analista político y corresponsal durante años del Washington Post en Bagdad, y que hizo un libro indagando las turbias razones estas que impulsaron a Bush a iniciar la invasión de Irak, todo el tema de las armas de destrucción masiva, que iba siguiendo la pista de un destacamento de primera fila y que van buscando esas armas y que no las encuentran en ningún sitio. Buena peli, en la que se hace una crítica a esos excesos en la política internacional de Estados Unidos y que además está con un reparto espléndido: Matt Damon, Greg Kinnear, Amy Ryan, Brendan Gleeson. También podemos ver justo después U-571 de Jonathan Mostow con Matthew McConaughey, que es buena peli, y muy buena peli, es quizá la mejor de las semanas, pero como hemos hablado de ella otras veces, la ha dejado, que es El tren de las 3:10, ese western sensacional de James Mangold con Russell Crowe y Christian Bale, que lo echamos el sábado a las 18:45. Y en cine español, en Viva el Cine Español, dos dramas taurinos muy intensos, Aprendiendo a morir con el cordobés y Valiente con Jaime Hostos. Y el domingo, pues acabamos con otro western estupendo. A las 18:15 ponemos Chisholm de Andrew McLaglen con John Wayne y con Forrest Tucker, que es otro acercamiento de estos lateral a Pat Garrett y Billy the Kid. Con lo cual, muy buena variedad, como siempre, este fin de semana bastante guerrera en 13 Televisión.
Pues Jero, hemos repasado contigo la cartelera y también lo que podemos ver en la televisión. Muchísimas gracias, como siempre. Nos vamos a encontrar de nuevo el próximo martes en el cine con otros ojos.
Aquí estaré, Bea, si Dios quiere, la semana que viene.
Hasta luego, 3:31 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Seguimos avanzando en esta madrugada de este viernes, que es 13 de septiembre, viernes y 13. En España es el día malo, es el martes 13, me parece. Pero en los países anglosajones es el viernes 13.
Así
es. Hay sus más y sus menos. Y hemos hablado hoy de misterio en COPE, ¿eh?
Bueno, yo no he notado ninguna diferencia cuando era viernes 13 y está en un país anglosajón.
No, seguro.
La vida
¿no te
seguía...
pasan cosas?
No.
¿No te aparece el de la cara de piel y estos?
Me hubiese gustado.
Leatherface y estos, no.
Me hubiese
no.
gustado. A mí lo paranormal me encanta.
¿Sí?
Muchísimo.
¿Pero con la sierra y todo?
Sí.
¿No te da miedo?
Uy, igual va a hacer bricomanía, tú te sabes. Nadie ha dicho que voy a ser que sea carnicero, o sea.
A mí me ha dado siempre mucha impresión.
Hay
este
gente
monstruo
para todo en la vida. De hecho, a mí se me ocurrió durante la pandemia ponerme una sábana, ir a la huerta por la guadaña y pasarme un poco por el barrio.
Sí.
No lo ejecutamos porque sabíamos que la policía nos iba a meter un puro. Pero aunque sea por la urbanización donde yo vivo, sí.
Tú una buena detención te habría venido bien en algún momento de tu vida, ¿no crees?
No sé yo. Yo creo que no, pero bueno, no pasa nada.
Vamos a leer los mensajes de los ponedores, a ver qué tienen planeado este fin de semana. Viernes 13, sábado 14, domingo 15. ¿Qué cuentan, Borja?
Pues si te parece empezamos con este primer ponedor, a ver qué nos dice.
Buenos días, Bea. Bueno, tu panadera de Palma de Mallorca. Vale, para daros un besito a todos y que se recupere el pulpo, que le echamos mucho de menos.
Tenemos, estos son ponedores que se presentan, que nos han mandado mensajes en el 662-942-605. Pero tenemos más tarjetas de presentación, porque a Borja le pedía que me leyera el mensaje, pero ahora los vamos a leer. Vamos con la tarjeta de presentación de este hombre.
Marcos desde Ibiza.
Te toca, Borja.
Pues a ver qué nos dice este ponedor, que se ha explayado un poquito más y a ver qué nos
vale
cuenta.
Saludos, Carlos, ¿cómo estás? Soy José Alberto Sánchez desde Washington, D.C. Como muy bien tú sabes, sigo nuestro programa desde hace mucho tiempo aquí en Estados Unidos.
Y vamos con la tarjeta de presentación número 4, que en este caso es una mujer. Vamos con ello.
Mi nombre es Consoli García de Valdepeñas.
Bueno, qué bien. ¿Cómo se han presentado los ponedores? Son mensajes que también nos gusta que nos dejéis notas de voz en ese teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605. Y ahora, si te parece bien, Borja, pero solo si tú quieres, ¿eh? Si esto te va a suponer algún problema,
no,
tú...
No, en absoluto.
Cuéntame algún plan de los ponedores para el fin de semana que me quiero enterar yo.
María Dolores, otra de las personas que va a estar in situ en la feria de Albacete, viene su familia. Por cierto, vi al pulpo actuando con los hombres G y al que le dio recuerdos de parte de toda la familia. Francisco Jiménez saluda desde Marbella. Continuamos con los eventos del Marbella FLAC, dice.
Qué bien, qué bien. ¿Y uno más y ya?
Maestro Lupi de Benavente, de la cual soy integrante, la banda de música del pueblo que estará ese fin de semana en Benavente, en su pueblo. Es un concierto benéfico para recaudar fondos para un pueblo de Nepal. Dice que estamos todos invitados.
Qué
yo
bien.
Si hay hielo, me paso.
Qué bien, qué bien. Es que son muchos planes, la verdad, lo que nos cuentan los ponedores. Nada, un minutito nos llega y hablamos de música.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesita referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ya ahora sí, 3:39 de la madrugada. Ya sabéis que en Poniendo las Calles los viernes son muy musicales y por eso vamos a escuchar a Rosa Rosado, que nos contó en esta temporada la historia de un grupo y un éxito que suena en muchas ocasiones en nuestro programa.
Este es un tema de los años 80 que fue número uno. Vamos a ver, Rosa Rosado, en cuanto a esta canción nos tiene que contar algo. Espérate, Rosa, espérate.
Venga,
por favor.
Espero. Oh,
Ya podemos hablar, Rosa, porque siempre me regañas porque dejo sonar muy poco tiempo las canciones.
Pero lo has hecho muy bien porque lo has cuadrado ahí cuando han empezado a cantar las chicas. Las Bengals.
¿Y por qué puede ser eso?
No, qué raro.
Qué raro. Calandraca, escúchame, entonces, dices que este grupo es de los 80.
¿Sí?
Y que poco más de esta canción pudieron aportar al mundo de la música.
¿Qué pasaría, Pulpo?
¿Por qué sería el tema?
¿Qué pasó? A ver, esta canción y algunas más, ¿eh? Esta canción con el bailecito del egipcio, que era como un poco surrealista, ¿no te parece? En el vídeo sale la gente ahí haciendo el egipcio. Sí,
la gente no te ve, Rosa, no bailes, por favor.
Pero me ves tú.
Sí, vale, perfecto. Pero escúchame, es que es un baile que traspasó la pantalla porque cada vez que sonaba la canción, la gente hacía el baile del egipcio.
Sí. Qué mal, ¿eh? Qué cutres.
Los 80 fueron muy duros, ¿eh?
De verdad que sí. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que las Bangles tuvieron más de un éxito, como vamos a ver, aunque las incluimos en este espacio de One Hit Wonder, porque tuvieron mucho éxito en un espacio muy corto de tiempo y luego, ¡bumba!, desaparecieron, ¿no? Que es la famosa bomba de humo de la que siempre habla el Pulpo. Y es que su ascenso fue meteórico. Pasaron de ensayar en el garaje de los padres de la cantante en 1981 a llenar estadios en apenas 4 años. Por eso, además de ser uno de los primeros grupos formados exclusivamente por mujeres que tocaban instrumentos y que le daban a la guitarra y a la batería como si no hubieran mañana, pues eso, de la noche a la mañana se convirtieron en el grupo femenino más exitoso de la música estadounidense hasta la fecha, solo por detrás de las Supremes.
Sí, funcionaron muy bien. Había una en el grupo que yo estaba por ella.
La cantante.
No
Susana.
Sé si era
Susana Hobbs. Era la cantante.
Sí, me gustaba. Lo que pasa es que nunca me gustaba el tipo de medias que llevaba, porque eran las medias cristal. Nunca me han gustado las medias cristal.
Que se llevaban mucho en los 80. Pero ¿y esos peinados?
Esos peinados con mucha laca, ¿verdad?
Uy, que esos peinados tan raros. Tenían un estilo muy particular estas chicas. Estaba Susana Hobbs, la cantante, la líder. Y luego estaba la bajista, Michael Steele, y las hermanas Vicky y Debbie Peterson. Las hermanas fueron las que tocaban en una banda que se llamaba The Bands. Y luego, a través de un anuncio que pusieron en el periódico, apareció la cantante principal. Y luego tuvieron que cambiarse el nombre porque ya había otro grupo que se llamaba The Bangs, y The Bangs pasaron a llamarse Bangles. Y el pelotazo, el éxito masivo en el mundo, llegó en 1986 con esta canción, precisamente, que se convirtió en su primer número uno.
¿Y a partir de ahí qué pasa, Rosa?
Pues mira, la metieron dentro del disco Different Light, alcanzaron platino por la venta de 1 millón de copias en Estados Unidos, ahí estuvo número uno durante 4 semanas. En el otro grande mercado musical, en Gran Bretaña, también llegaron a lo más alto. Ningún otro grupo femenino había tenido antes ese honor. Y a partir de ahí todo va rodado, Pulpo. Ganaron muchos premios, single del año, mejor vídeo del MTV, mejor artista internacional en los Music Awards. Y la popularizaron a base de 3 voces, que fue algo habitual en ellas. Cantaban todas, tenían voces muy diferentes que conectaban muy bien con el público. Y dentro de ese mismo disco había otra joya que fue incluso primer éxito, antes que este de las Bangles.
A ver, ¿cuál? Vale. Lo que pasa es que esta canción era de Prince.
Esta canción era de Prince. Es que Prince era muy fans de...
¡Qué bonito!
Era muy fans. Prince era muy fan de las Bangles. Desde el primer disco iba a sus conciertos, se subió, incluso abrió conciertos a tocar con ellas. Y le regaló esta canción que, fíjate, tú te acuerdas que Prince ha hecho muchos experimentos en su vida, pero hizo uno de crear una banda en forma de trío femenino, entre ellas estaba, que no triunfó. Entonces esa canción la hizo para este trío. Y como nada, pues se la regaló a ellas, la metieron en este segundo disco. Tuvo también su repercusión en 1986, pero llegó al 2 en Estados Unidos y en Gran Bretaña. No tuvo tanto éxito como la anterior, pero sí que es verdad que es una canción que les abrió muchas puertas. Y fijaos, como curiosidad, estamos ya en 1987, donde hicieron una versión de un tema de Simon
and Garfunkel.
Yes,
perfecto. Yo soy muy fans de Simon and Garfunkel.
¿Eres muy fans? Pues, bueno, no sé si has visto esta película que se llama Golpe al sueño americano.
A ver.
A mí me suena, ¿eh?
A mí me suena, además, suena canción a película.
A película.
Suena a que se hizo expresamente para una película esta canción.
Es una peli de 1987, protagonista Robert Downey Jr. Y bueno, pues es una canción que también llegó al 2 en Estados Unidos, número 11 en Gran Bretaña. También les funcionó muy bien. Como ves, es que parece que no, pero rasca sí hay. Y luego, fijaos, en enero de 1989 se publica Everything, que fue el último trabajo de las chicas completamente nuevo, porque a partir de aquí empiezan los roces entre ellas.
No, amiga mía.
Y en este disco estaba su gran éxito, Eternal Flame.
Close your eyes, give me your can, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Pero no te sabes esta canción.
Me tienes impresionada.
Hombre, es que esta canción a mí me trae muy buenos recuerdos.
Muy buenos recuerdos. Ya. Es que es muy romanticona, ¿eh?
Por supuesto.
Así como pa esto, para lo que viene siendo el amor. Bueno, esta canción se convirtió en un éxito y para aprender inglés, porque esta canción... Es como la del Yellow Submarine.
Te la sabes fonéticamente.
Efectivamente, es fácil de aprendérsela. Bueno, esta canción se convirtió en un éxito instantáneo cuando salió en febrero de 1989. Ha sido el mayor éxito a nivel mundial de la carrera de estas chicas y el single más importante de todos los tiempos de una banda femenina. Ojo al dato. Fue el segundo número uno de las Bangles en Estados Unidos. Eternal Flame se convirtió en la tercera canción más vendida del Reino Unido. El quinto single más vendido en ese mismo año. Y fíjate... Es una canción, decíamos que es una canción de amor, es una balada coescrita por Susanna Hobbs, la vocalista de las Bangles. Y la fuente de inspiración de este éxito la encontramos en la tumba de Elvis.
¿Qué dices?
Pues sí, porque hicieron un tour privado por Graceland, visitaron los jardines de la meditación. Yo nunca he estado. Pero tiene que ser muy bonito.
Tiene que molar. Además, si ya vas con la antena, ¿sí que te has puesto en el pelo hoy? Se puede levantar, Prince.
Es para pillar la wifi.
Sí, de la wifi. COPE. Pero además, ¿sabes? 5G o 6G, claro.
Ya, yo ya voy por la... ¿Es la 6G la última?
6G, la tuya, la 6G.
Voy por eso. Bueno, pues visitaron los jardines de la meditación y allí había una pequeña caja transparente que supuestamente contenía una llama encendida, una llama eterna. Y dijo la Susana... Fíjate, qué nombre más chulo para una canción. Y luego hay una curiosa historia sobre la grabación de esta canción de Eternal Flame, que no sé si es verdad, pero ha contado ella que la grabó completamente desnuda, porque el productor le contó que Olivia Newton-John había hecho lo mismo en un disco que lo cantó tan bien, que nunca antes lo había hecho tan bien como sonó ese disco. Entonces dijo esta, espérate que lo voy a hacer yo. Puso una pantalla entre la sala de control y donde ella cantaba... Y la cantó en desnuda y parte del disco de ese Everything también la cantó así.
¿Ese disco se llamó 100% Natural?
Se llama Everything, no sé por qué, pero se llama Everything.
Pero qué momentos de grabar una canción completamente desnuda, tiene que ser eso mágico, ¿no?
Cosas de la época, sí, sobre todo si
¿hay vídeo?
Pues no creo que haya vídeo, vale. Si te digo la verdad.
Entérate, Pulpo. Rosa, porfa.
Lo que pasa es que, fijaos... Mientras que las Bangles llegaban a lo más alto, nadie se podía creer que el 21 de septiembre de 1989, que no habían pasado ni 6 meses del lanzamiento de Eternal Flame, el grupo anuncia oficialmente su disolución.
Vale, a parla.
Tenían gira mundial pendiente, se tuvieron que cancelar todas las fechas, y es que en aquel momento, que nadie lo sabíamos, las chicas ya no se llevaban bien. Surgió una lucha de egos porque la cantante era cada vez más solista dentro de la banda, tenía cada vez mayor repercusión, sobre todo después de esta canción, porque la canta muy bonita, y despertó los celos en las demás. Así fue como el año de más éxito de las Bangles se convirtió en el comienzo de la desintegración del grupo. Una pena, ¿eh?
Es importante que aclaremos, porque fíjate, incluso a mí me están surgiendo dudas, Rosa. ¿Esta canción de Eternal Flame y Manic Monday ya eran Bangles, no era Susanna Hoff en solitario?
No, eran Bangles.
Bangles directamente, ¿no?
De hecho, fíjate, cuando sale el Everything, que es el último disco de las tres con canciones originales, la cantante, Susanna, ya tenía un romance con Michael J. Fox.
¿Qué dices?
Por aquel entonces, la estrella de Regreso al Futuro.
Eso te iba a decir, era una pedazo de estrella en ese momento, Michael.
Entonces, claro, es que su nombre no tardó en llegar a la lista de las 20 cantantes más atractivas de la historia de la música, empezó a hablarse mucho de ella y fue una de las primeras en abandonar el grupo. Tanto es así que en 1990 se publicaron grandes éxitos con dos canciones nuevas, que tuvo también bastante repercusión, pero bueno, tampoco muy allá. Y luego, ¿qué pasó? Pues que Susanna graba 3 discos de solista, nunca despega su carrera en solitario. Vicky, que es una de las dos hermanas, también lanza un proyecto solista que nunca ha trascendido, no sabemos de qué iba. La otra hermana, Debbie, lo más que hizo fue un par de colaboraciones con Tom Petty y con Belinda Carlisle y poco más.
Y poco más, ¿no?
Y poco más.
Y desaparece esta figura.
Desaparecen, lo que pasa es que luego se vuelven a juntar.
¿Ah?
Se vuelven a juntar porque en 1999...
Pero no trascendió mucho eso, yo creo, ¿eh?
Casi una década después, pues no. Pero es que es curioso porque es que siguen ahí, Pulpo.
Hacen pequeños bolos para barrios, a lo mejor para asociaciones, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, para... Exacto, para los jubilados.
Para los jubilados, claro. Alguna que otra, alguna fiesta de carnaval.
Pues fíjate, en 1999 Susana ya estaba casada con un director de cine, con Jay Roach, que es el realizador de las películas de Austin Powers. Entonces él quería que en la segunda, en Austin Powers 2, en la banda sonora, aparecieran las Bangles. Entonces Susana habló con las otras chicas, arreglaron diferencias... más o menos se curaron las viejas heridas que empezaron a cicatrizar y esta fue la canción de esa banda sonora.
A ver. Es el sonido de la época, ¿eh, Rosa?
Sí, a que suena un poco a Beatles.
Sí, suena un poco a que... Claro, además, tiene mucho sello británico esto, ¿eh?
Claro, sí, sí, eran muy, muy rockeras y suenan... Por eso triunfaron también tanto en Gran Bretaña. Bueno, esta canción aparece en la banda sonora de Austin Powers 2, participan en un tributo a los Beatles, precisamente. Claro, eso dispara los rumores de vuelta, cosa que alegró a muchos fans. Y bueno, la cosa entre ellas fue mejorando. En el año 2000 fueron incluidas en el Salón de la Fama y eso les animó a hacer una gira juntas, a grabar un disco que publicaron en 2003. En 2005 la bajista deja la banda y han seguido funcionando como trío hasta el 2011, que publicaron su quinto disco, que yo sepa, el quinto disco, y siguen en activo hasta hoy.
Pues seguramente que estarán haciendo bolos, te lo digo en serio, que es una manera de ganarse muy, muy honrosamente la vida, ¿eh?
Pues fíjate, os voy a poner una de las últimas canciones que han hecho Bangles, que está muy chula, que se llama, esta se llama Anali.
A ver. Pues esto es Beatles total.
Sí, sí. Sí. Pero mira qué bien suenan. Bueno, pues para quien piense que las Bangles han desaparecido, está muy equivocado. De hecho, han hecho varias canciones en este siglo y, por ejemplo, la cantante Susana Hobbs ha publicado también su primera novela hace unos meses. Acaba de cumplir 65 años y está estupenda, al igual que las hermanas Peterson. Y fíjate, en el apartado de versiones, Pulpo ha encontrado un Eternal Flame masculino que suena muy bonito.
A ver.
Mira.
Me gusta mucho esto, ¿eh?
Podrían ser perfectamente Take That, pero no lo son. Y es que imitando el estilo de las boy band de la época, Human Nature se convirtió en el grupo pop más famoso de Australia en los años 90 y más allá de los 90, porque cantan muy bonito. Estos cuatro chicos que se conocieron en el cole y se han ganado la vida con la música. Y como curiosidad, fíjate, no he encontrado una canción estilo gregoriano de este Eternal Flame, pero sí he encontrado, Pulpo, una versión en castellano. Que te va a gustar.
No me lo puedo creer.
Casi, casi.
¿En serio? ¿Se han atrevido?
En castellano. Creo que es mexicana.
En castellano, además.
Es que es mexicana.
Qué maravilla, ¿eh?
Tengo un sueño ya, Pulpo.
Ya lo estoy notando.
¿Verdad que sí? A que vosotros también ponedores, pues eso. Sí. Venga. Sientes lo que siento.
Sientes lo que siento. Qué pareado más bonito, por favor. Me encantan estas producciones musicales, ¿eh?
Bueno, si alguien quiere saber lo que dice la letra de Eternal Flame, pues que se escuchen esta canción de Maffer González, que la verdad es que no sé quién es. Pero bueno, encantada. Buenas noches. Bueno, vamos a terminar con la que para mí ha sido la mejor versión que se ha hecho de las Bangles y que ha hecho un grupo de esta canción. Uh-huh. Y son las británicas Atomic Kitten.
¡Ay, por favor, claro!
¡Por favor!
¡Claro!
¡Qué raro!
¡Qué raro! Esta canción saldría por el 2001, 2002 aproximadamente.
¿2001, Pulpo?
2001, claro que sí.
¡Bingo!
Sí, que esta la ponía yo en Scruffy en Moncloa.
¡Qué bueno! Y también cantabas, ¿no? Como te sabías la letra.
Sí.
Y fastidiabas la canción a todos, ¿no?
Bueno,
cantando la gente... con esa voz angelical que tú tienes.
Yo no sé si es peor la voz angelical o la entonación en inglés. No sé qué podría ser peor.
Una mezcla explosiva.
Es verdad. ¿Qué recuerdos, por favor?
Bueno, 2001, sí, señor. You belong with me. Do you feel? sientes lo mismo? ¿Do you feel the same?
Sí,
risky business.
¿Qué recuerdo? ¿A ti esta canción dónde te sitúa, Rosa?
Es que no me acuerdo, ¿te lo puedes creer?
No, no me lo creo.
Pues sí.
Las canciones tienen un sentido y sobre todo nos sirven para bucear en la memoria, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que a mí las Bangles, yo a finales de los 80, yo era todavía muy joven y yo descubrí más a las Bangles a raíz de esta canción de Atomic Kitten, fíjate, y estamos hablando del 2001. Nunca he sido yo muy fan. Las hemos puesto muchas veces en la radio, pero no he sido yo muy seguidora de las Bangles.
Yeah.
Pero es cierto que esta canción sí que acercó a las jóvenes generaciones a este grupo de chicas, porque tuvo mucho éxito también esta canción.
No, hombre, claro.
Y bueno, que no olvidemos que las Bangles es que han hecho historia. Es que es uno de los grupos femeninos más importantes de la historia de la música.
Y haces bien en recordarlos, porque a veces es verdad, estas bombas de humo que pegan un pelotazo con una canción y luego van desapareciendo, se van diluyendo y perdemos el contacto con artistas que en su momento molaron mucho, Rosado.
Y que siguen en activo.
De que sí.
A ver si vienen de gira por España.
Queremos que vengan. Queremos que vengan.
Queremos que vengan. Ponedores, vamos. Queremos que vengan.
Rosa Rosado, mil gracias.
Me voy a dormir.
Venga, a dormir, descansa. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego. Música arriba.
Y así vamos llegando a las 4 de la mañana. Llega ya el momento más divertido de Poniendo las Calles, que es nuestra parodia de cine, otro de nuestros concursos en el que queremos que participes. Y también vamos a hablar en la próxima hora de nuestros deportistas paralímpicos. No te lo pierdas. Egyptian.